El Señor tiene una familia, es una familia que Dios me ha dado. Muchas veces pensamos en la familia terrestre inmediata como que es más importante que la familia de Dios. Y en realidad no es así, pero cuesta aprenderlo, cuesta entenderlo. Porque para ustedes, mamás o papás, pues primero serán sus hijos, primero es su trabajo y muchas otras cosas. Y hasta cierto punto, bueno, todos tenemos razón. O sea, uno piensa en sus hijos, piensa en su generación. Y cuánto más cuando esta generación es de Dios, es creyente. Pero en realidad, aunque tenga ese título, el mensaje, si quieres, puedes ponerle tu familia te aguarda. Porque esta es una verdadera y auténtica familia. Realmente, por sangre de Cristo. Con un nombre nuevo, un hombre y una mujer nuevos. Y cuesta entenderlo, que realmente esta familia pesa más que cualquier otra familia. Y yo sé que algunos dirán, bueno, pastor, no tanto. Algún día llegarán y entenderán de que realmente esta es la única familia donde Dios nos dice que estaremos juntos para siempre. Y donde Él, habiéndonos adoptado, ha hecho de nosotros hombres y mujeres nuevos. Por eso Apocalipsis dice que tenemos un nombre nuevo en una piedrecita. Nos da un nombre nuevo. No es nuestro apellido, es el nombre de Él. El nombre que es un sello que está en nuestra frente. Y pienso que esto de la iglesia gloriosa, el amor fraternal, es algo que es sumamente interesante e importante que podamos seguir creciendo nosotros en esa verdad de Dios. Capítulo 2 de Efesios. Voy a leerles de nuevo el versículo 11 hasta el final, el 22 de Efesios. El tiempo llega a su fin, o sea, hay varias cosas que ocurren en la vida de la iglesia, hablando de nosotros desde el comienzo, que están acelerando el proceso de que el Señor ha de venir. Terremotos, perversiones por doquier, y por eso es que tenemos que mantenernos fieles. Y yo creo que la iglesia va a terminar con mucha gloria. La iglesia del Señor tiene que terminar como empezó, con un gran poder revelador del Espíritu de Dios en la salvación de muchos no creyentes, no importa si son gentiles y no importa si son judíos. Pero va a haber una gran, gran cosecha en cuanto a esto, porque la salvación es por gracia. Y esta reconciliación la ha logrado Cristo en la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Gracias, Señor, por hacernos tu edificio, hacernos tu casa, de ser la morada de tu Espíritu Santo. Somos un templo santo en el Señor. Tú no moras en edificios hechos de mano. Tú moras en aquel edificio que tú has construido y edificado sobre el fundamento precioso que es Cristo. Ayúdanos a entender esta gran verdad de tu palabra, que tu pueblo pueda entender el peso de la verdadera iglesia y por qué esta iglesia es gloriosa. Derrama tu poder sobre nosotros para que entendamos que somos tu familia, somos tus hijos, y que los tiempos que son tan malos cada día nos agobian más. Vemos la maldad que nos rodea. Por lo tanto, te pedimos que tú apresures tus pasos para nosotros, pero al mismo tiempo, Señor, que nos des el poder para seguir trastornando este mundo, para seguir alborotando este mundo con tu evangelio, para causarles esa falta de paz que no tienen porque no te conocen a ti, el príncipe de paz. Ayúdanos, pues, y cuida aquí de tu pueblo, de tu iglesia, en cualquier necesidad personal o familiar que tengamos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Nos habíamos quedado en Primera de Pedro, donde hemos hablado de que Pedro mismo nos dice que somos piedras vivas. No se olviden de ese texto porque vamos a recapitularlo y verlo más adelante. Pero también recordemos que estábamos sin Dios en el mundo, sin esperanza. Y yo creo que eso era algo muy, muy, muy serio y trágico que las personas no entienden. Era estar a la deriva en alta mar, en el mar que uno no sabe dónde o cuándo. A veces uno lee historias de naufragios o de personas perdidas en el mar y realmente la vastedad es asombrosa. ¿Dónde van? ¿Dónde están? No hay nada más triste que el mundo y la gente no sabe dónde están en relación a Dios y con Dios. Pero al creyente no le pasa eso. Nosotros que somos una nueva criatura estamos con Dios, somos de Dios. Sabemos dónde vamos, sabemos el propósito de la vida. Pero antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que vivíamos sujetos en las tinieblas, no teníamos ningún derecho. No éramos ciudadanos, estábamos ajenos a todo lo que Dios había hablado, a los pactos de la promesa. Por lo tanto, es interesante ver el contraste que sigue después de lo que nosotros hemos visto en estos versículos. El versículo 14 les dije que era como el central. Cristo es nuestra paz, es el shalom de Dios, que de ambos pueblos hizo uno. No existe más el pueblo judío como tal, ni existe el pueblo gentil como tal, derribando la pared intermedia de separación. O sea que con la obra de Cristo en la cruz, el Señor abrió el camino para que pudiéramos entrar a su misma presencia. No importa si eres judío y no importa si eres gentil. Él es nuestra propiciación, o sea, el camino está allanado, está abierto para que aquellos que sí tenían las promesas, aquellos que sí tenían el pacto, aquellos que sí conocían de la circuncisión pero no les valía de nada, ahora ellos, como nosotros que estábamos sin Dios, sin promesa, estábamos sin esperanza en este mundo, ahora el Señor nos ha acogido. Por eso el contraste que va a venir en los capítulos siguientes. Pero quiero mostrarles la siguiente diapositiva porque ahora no se lee más porque el templo obviamente no existe. Pero había una clara inscripción en el atrio, fuera del atrio, no era en el templo, sino aún el atrio que estaba todavía más lejos en el templo. Había una inscripción amenazando de muerte a cualquier gentil que atravesara sus límites. Ese era el judaísmo. Ningún hombre, gentil ni mujer, podían atravesar los límites para entrar al santuario en Jerusalén. Había, por lo tanto, una barrera de odio y hostilidad inveterada, es decir, muy vieja, muy antigua, que se habían levantado a través de los siglos. Los gentiles eran perros inmundos para los judíos, ni siquiera querían tocarlos. Los gentiles, al mirar eso, no creo que tú y yo nos sentiríamos en Jerusalén o en otra parte de Israel, nos hubiéramos sentido muy de acuerdo, agradable en el trato que otra persona nos da. Tú y yo somos personas muy sensibles que sabemos diferenciar o presentimos cuando alguien nos trata con amargura o con rechazo o con prejuicio. No hay que ser un científico para esto. Lo percibimos. Y los gentiles, por lo tanto, consideraban a los judíos enemigos de la raza humana. Personas llenas de ánimo hostil hacia todo el mundo. Por lo tanto, el nombre judío, sobrenombre judío, llegó a ser un sobrenombre peyorativo, despectivo. Por ejemplo, a veces de niño uno escuchaba, escúpelo como los judíos. Pues los judíos escupían como maldición, según lees tú en el Antiguo Testamento. Pilato, cuando estaba Jesús delante de Pilato, él le dijo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación me ha entregado a mí para que yo te juzgue. O sea, lo dijo en ese tono, yo no soy judío. Son ustedes, tu pueblo, que te ha entregado a mí. Y sin lugar a dudas, Jesús fue judío. Nunca lo vemos practicar la ley judía, él era la ley. El resentimiento que tenía el pueblo judío es que él guardaba y practicaba la ley fuera de lo que ellos habían hecho y habían elaborado. En Hechos 16, cuando Pablo comienza a introducir el evangelio y que la gente nota que es judío y que se está despegando del judaísmo, el cristianismo, perdón. Capítulo 16, versículo 20 dice: pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, estoy leyendo el 19, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Así que por siglos la gente entendía que donde llegaba un judío, él iba a practicar una religión distinta, él iba a tratar a los demás sin tocarlos, sin que se contaminen. Por ejemplo, hay personas que si tú tienes, vamos a decir así, la providencia o la casualidad de encontrarte con un judío que está en ayuno o que está separándose de todo lo demás, te saludará de lejos, nunca te dará la mano. Nunca te podrás acercar a él en ese aspecto. Y todo eso era así, aún lo vemos cuando Pedro comienza a predicar esto y por qué en su hipocresía también fue arrastrado Bernabé. Pero maravilla de maravillas, Cristo ha derribado la pared intermedia de odio, de amargura y de división. O sea que cuando Cristo vino a la tierra, separó aquello. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que esa enemistad, esa hostilidad que fue creciendo, la vemos un poco desfogarse cuando Hitler mata a millones de judíos. Yo creo que nadie debe morir por lo que cree. Nadie debe ser perseguido por su religión. Y menos mal que Hitler no lo hizo en nombre de su religión. Pero sin lugar a duda, detrás de eso está Dios. Y eso es doloroso, entender que vez tras vez el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios los abandonó. Los ha abandonado porque ahora hay otro pueblo. Si tú y yo no entendemos esto, yo sé que hay mucha gente que trata de defender esa posición y por lo tanto piensan de que tengo una doctrina errónea o equivocada porque piensan en los pactos, lo que Dios dijo, sin entender que lo que Dios ha hecho hasta ahora, ¿qué demuestra? ¿Quién es su iglesia o quién es su pueblo? Entonces Cristo ha derribado la pared de odio, amargura y división. Y si Él lo ha hecho, nota una vez más, dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué he eliminado las enemistades? O sea, Cristo cuando parte el pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, en su cuerpo Él lleva el pecado, lo que trae la enemistad, lo que trae el pleito, lo que trae todo el odio que tú ves en este mundo. Odio entendiendo aún debilidades, enfermedades, todo aquello. Cristo lo llevó en la cruz. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, esa ley clara en que el judío entendía, mira, no debo comer cerdo, no debo comer crustáceo, no debo comer nada de estas cosas, no debo tocar lo que está inmundo. El sacerdote no podía contaminarse, ni el sumo sacerdote, ni por hijo, ni aún por su mujer, aunque muriera. Tenía que poner a los leprosos aparte, tú tenías que legislar todo aquello, pero tú estabas aparte de todo esto. No podías entrar. Por eso todos los milagros que tú ves de Jesús en el Nuevo Testamento eran realmente milagros donde la gente no podía acercarse. Recuerda bien, si alguien moría, no podían tocarlo así porque sí, si lo tocaban, eran inmundos y no podían ejercer su religión por lo menos 7 días. Y todo lo que tocaban estaba contaminado. Por lo tanto, recuerda que lo que está Pablo hablándonos como judío, diciéndonos aquí, en su carne él abolió todas estas enemistades. El por qué mirar al otro ser humano por debajo, o por qué tenemos que guardar esa ley, y esa ley se hacía tan imponderable o tan perfecta que dejábamos a un lado la misericordia y la compasión por el ser humano. Y ahora el Señor está diciéndonos aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Yo creo que cuando prestamos atención a lo que Pablo nos dice, esa es la intención de Dios. Por eso su iglesia es gloriosa. Estás leyéndolo, léelo una y otra vez. Yo jamás debo alabar a alguien porque es judío, meramente. O al otro porque es gentil. Tienes que hacer lo mismo. No hay ninguna diferencia porque Cristo ha abolido aquello y dice, Él ha creado de los dos un solo y nuevo hombre. Esta es la iglesia. Por eso la Escritura dice que somos nueva. Lo fueron los primeros judíos conversos. Lo son si todavía se convierten al Señor algunos de ellos. O cualquier gentil que no haya sido circuncidado o que no haya practicado la religión judaica, se convierte a Dios o el Señor lo salva. Para hablar más bíblicamente, Dios ha creado un nuevo hombre. ¿Acaso entonces encontramos nosotros que el Señor Jesús, ahora en el versículo, volviendo al versículo 13, los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo? Y yo creo que aquí tenemos que notar lo que Pedro le dijo en el Pentecostés a toda la gente congregada, prosélitos que eran judíos o no judíos y que estaban oyendo, para cuantos el Señor llamare, a ustedes que están cerca y a ustedes que están lejos. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pedro? Hablando también de lo que él había entendido de Isaías capítulo 57, lo que el Señor quería hacer. Y recuerda, los apóstoles en un comienzo que estaban llenos de sus prejuicios culturales o religiosos, no entendían la obra de Dios. Ellos estaban esperando la restauración del pueblo de Israel, como en aquellos días cuando un Cristo ascendía a los cielos. No estaban comprendiendo la gloria de la iglesia. Y cuando digo la gloria de la iglesia, eres tú. Si has sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. Nota lo que dice después de llamarlos y combinarlos al arrepentimiento y bautizarlos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que recibirían el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Obviamente eran hijos y descendientes de Abraham, esos eran los cercanos, pero hay otros hijos y descendientes de Abraham que no eran en la carne, sino que lo serían en el Espíritu, para todos cuanto Dios llamare. Entonces, cuando Pablo se refiere a esta lejanía, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, se refiere a sin Dios, sin esperanza, sin pacto, no teníamos nada, nada en nosotros, y por eso nuestra salvación todavía pudiéramos decir que es más por gracia. Porque el judío debiera creer. Él puede creer, debiera creer más fácil, pero nota la inhabilidad humana. Y yo he tenido algunas oportunidades, pero háblale así, mira, tu deber, si tú eres judío y tienes oportunidad, porque hay muchos judíos que hablan español y lo practican o a lo mejor se sienten muy orgullosos. Hemos creado, por la manera como nosotros tratamos, hemos creado un orgullo de que ellos van a ser salvos porque son judíos. Entonces, es una inconsistencia, porque la salvación es por gracia. Llamaré pueblo aquel que no era mi pueblo. Entonces, ese shalom de Dios, la sangre de Cristo ha hecho posible que se rompa toda separación por el pecado. Hay armonía entre familias, hay armonía, no tiene por qué haber Montescos y Capuletos, no tiene por qué haber pleitos entre naciones, no tiene por qué haber rencillas, porque el mismo Creador, si creemos que Él ha creado todas las cosas, ha creado tu país y el mío. Mi país no puede ser mejor que el tuyo. Mi cultura no puede ser mejor que la tuya, porque creó Dios todas las cosas. Él es nuestra paz cuando nos pone al nivel a todos en la cruz del Calvario. Cuando Isaías profetizó que Él era el príncipe de paz. Cuando Jesucristo dijo, yo he venido para que en mí tengáis paz. Dice, confiad, porque en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y tampoco el judío que practicaba estas cosas podía tener paz. O sea, es interesante el concepto de paz o el shalom que el israelita tuvo en un comienzo y después el judío, después que las 10 tribus de Israel, por su continuidad en el pecado, fueron desechados y abandonados por Dios, y Asiria los conquistó y los llevó y se perdieron. Eso ocurrió en el año más o menos 700 antes de Cristo. Por eso es que ha quedado el término judío. Esas tribus desaparecieron. Está en Segunda de Reyes capítulo 17. Yo no creo que hay un versículo más triste como el 13, donde dice que el Jehová los dispersó, los desechó para siempre. Así que por eso es que encontramos ese término judío. Pero Jesús cuando vino, Él trajo la verdadera paz. Los babilonios conquistaron y saquearon. Cuando tú vienes a ver Jerusalén, que debe ser ciudad de paz, nunca ha tenido paz. No es vivir en paz cuando tú vives a salto de mata. Cuando vives a salto de que algún otro, para no mencionar otras nacionalidades, te va a poner una bomba y te quieres apropiar de todo lo que ese territorio quiere significar para ti, pero que para Dios ya no es nada. Para ellos era una continua el rehacer sus sacrificios, el volver a tener que hacer esto, si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, y ver que a lo mejor la ira de Dios venía sobre este pueblo y no tenía ni aún ni qué comer, no era tener paz. Pero una vez que viene Cristo, ni tú ni yo tenemos que hacer nada. Y cuando digo no tenemos que hacer nada, es andar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu, es saber que me aguarda vivir con el Señor. Y que no importa lo que ocurra aquí, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Así que de estos dos grupos aparentemente irreconciliables, hizo una unidad orgánica llamada Iglesia. Ese es lo que el apóstol está diciendo, ¿no? Es lo que le está escribiendo a esta iglesia en Éfeso, que podemos leer su historia en Hechos capítulo 16, 17, 18, 19. Donde aquella gente gritaba que por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, y su templo está destruido. Gentiles. Los judíos también decían, mira la gloria y la hermosura de este templo que construyó Salomón. Y en el tiempo de Ageo lloraban porque la gloria de ese segundo templo reconstruido ni siquiera le llegaba a los tobillos, como decimos nosotros, a la maravilla del primer templo. Y ahora aquí, en este templo de Herodes, que Herodes estaba reconstruyendo y que había pasado varios años en esa reconstrucción, como era en el tiempo antiguo, Jesús dijo, no quedaría piedra sobre piedra. Así que tampoco es el templo en Jerusalén. ¿Recuerdas cuando Jesús le habló a la mujer samaritana? Créeme que ni en Jerusalén ni aquí adorarán al Padre, porque el Señor lo que busca es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Oigamos a Dios. No sigamos predicadores o maestros por muy traten de que muy, ser muy profundos y de que ellos están entendiendo una profecía que no tiene nada que ver. Es lo que Dios ha hecho hasta este día. O sea, hoy, 7-7 del 2019, julio 7 del 2019, esa es la realidad que Dios ha traído para ti y para mí es su iglesia. Y que en su iglesia encontramos unidad y encontramos reconciliación, porque este es el plan de Dios. El día y la noche se juntaron. El agua y el aceite se unieron. Aquello que era irreconciliable, porque cuando tú lo miras, cada quien que quiere defender su religión en sus términos, es irreconciliable. Pero en Cristo sí. Porque Él cuando muere en la cruz, le dice al judío, yo he cumplido aquellas ordenanzas y aquella ley que tú no pudiste y no podías. Y al gentil le dice, tú que adorabas a otro Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso la cruz es así. Para ambos pueblos, para esta tierra del judío y el gentil, hay un solo camino que nos lleva nosotros al cielo. Esto es la iglesia gloriosa. Y de eso es lo que se trata. Es que Cristo satisfizo con su muerte todas estas demandas de la ley. Él cargó con toda esa maldición. Los judíos por sus tradiciones habían invalidado realmente la ley moral de Dios. Se convirtieron en meros formalistas. Todas esas sombras con sus tipos perdieron realidad ante la luz gloriosa del Evangelio de Jesús. Cualquier intento de volver a esas sombras no está aprobado por Dios. Recuérdalo. Así que trae consigo la formación de un nuevo hombre, una nueva creación, una nueva imagen, una nueva humanidad, lo que Dios siempre quiso hacer. Así que, señores, esto es lo que es la iglesia gloriosa. Ahora, tanto judíos como gentiles obtienen la paz por medio de Cristo. Son vistos como un solo cuerpo. En la iglesia ya están todos reconciliados con Dios, no solo entre ellos, sino con Dios. Así que el Evangelio es la única respuesta de amor y perdón. Recuerda, por eso es buenas nuevas. Quita los odios, quita las enemistades. Si todos nos encontráramos al pie de la cruz, no habría lugar para las enemistades. Si tú y yo tenemos el pleito más grande, pero nos ponemos a orar al pie de la cruz, nuestro deber es perdonarnos. Y es a lo que va Efesios. Dice, tenemos que perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo os perdonó. ¿Dónde nos perdonó Cristo? Si no fue en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Puede ser que hay un matrimonio que llega al punto más culminante en cuanto a sus delitos y sus pleitos y todas sus cuitas, y terminan en un divorcio agrio, amargo, porque dicen, no podemos vivir más. Pero te aseguro que si los dos van al pie de la cruz, eso cambia. Puede ser que haya cosas irreconciliables entre un hijo y su padre, o entre una hija y su madre. Puede ser que haya muchas quejas que tú puedes tener entre familias. Puedes tener grandes pleitos, grandes enemistades. Es decir, no lo puedes ver ni pintado en la pared, como decimos nosotros. Tienes tanto odio y rencor acumulado dentro de ti mismo que sale y dice, no, no, es que lo que me han hecho yo no lo puedo perdonar. Pero vas a la cumbre del Calvario y no puedes decir eso, porque Él te perdonó. Si tú lo entiendes, si tú has experimentado el perdón de Dios, no puedes tener un corazón rencoroso. Porque ¿quién eres tú para no perdonar cuando Cristo te ha perdonado? Entonces, esos odios y enemistades y pleitos que a veces hay por doctrina, nos dicen, oye, no, no, nosotros hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Y el mundo que está mirando, incircunciso o judío, dice, mira cuánto pelean los cristianos por tonterías. No nos damos cuenta que somos tropiezos. Pero ahora nosotros tenemos que mirar al Señor de otra manera. Y aunque ya hemos explicado el versículo 17, vayamos un poquito más adelante. Dice, matado en ella las enemistades, reconcilió a todos en un solo cuerpo, y vino, anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, o sea, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora, recuerda la inscripción que había en el atrio del templo. Aunque la religión judía era una religión de acceso verdadero a Dios, no lo era para todos. Pero ahora con Cristo, tú y yo tenemos acceso. Lo primero que tú sientes cuando entras a un templo no es el que te puedes acercar a Dios directamente. La teología de esa religión o como cualquier otra religión es que tú necesitas intermediarios en el camino para llevarte a Dios. Pero aquí, en este versículo 18, nos habla de entrada, de un libre acceso. No existe esa inscripción más en el templo para los gentiles. Ustedes no es que no se pueden acercar ya. No importa si eres inmundo, no importa si no puedes caminar, no importa si eres cojo, si eres leproso, ciego, no importa tu condición física. Lo que importa es la condición del alma en relación a Dios. Cristo vino por eso. Él vino a anunciar esas buenas nuevas. Ustedes no pueden entrar a la presencia de mi Padre porque hemos nacido en pecado, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por eso dice, tenemos un mismo acceso, una misma entrada por ese mismo Espíritu al Padre. O sea, si tú y yo oramos, mi oración no tiene mayor peso que la tuya, porque es por Cristo. Yo puedo orar quizás con más experiencia, a lo mejor ponerle palabras más difíciles, más teológicas, pero Dios oye el espíritu contrito y humillado, cualquiera que éste sea. Pero vuelvo a tu religión, a tu ex religión, espero. Tú tenías que ir a Dios por el Padre, por el cura. Es el cura el que te perdona. Y ay de ti si te tocaba un cura que lo que primero que te miraba era tu vestido y te hacía otras preguntas si tú eras mujer o si es hombre y el otro era del... ¿Tú me entiendes? Porque hay que pensar así en la perversidad del hombre, una perversidad que hoy día está por todas partes. Ya no es oculta ni escondida, es descarada. O sea, se te impedía. Tú tenías que ir por el cura. Qué mejor si eres el arzobispo, qué mejor si es el cardenal. O qué mejor si vas ahí al Vaticano y el Papa no te deja besar los anillos como salió hace poco, ¿no? Como que si eso fuera la gran cosa. Y te tomas una foto y te dan un esto. Claro, tienes que dar tu donación porque la Iglesia Católica no ha sido diferente de las iglesias de prosperidad hoy en día. La gente que tenía dinero y que podía dar dotes a la iglesia, pues era la que entraba a ciertos conventos y tenía ciertos favores. He hablado con algunos porque no he sido practicante de esta religión, pero les gustaba cooperar en la misa por los muertos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría. No sé a qué se referían, pero ellos eran felices con los de primera categoría, por la propina. Era una religión que no te permitía el fácil acceso a Dios. Tenías que ir por la Virgen, porque como la madre de Dios, entre comillas, una expresión equivocada, no iba a oír, el hijo tenía que oír a su mamá. Y lo podemos comparar en la manera como también el país nuestro nos trata a nosotros como ciudadanos de ese país. Pero yo los oigo hablar a ustedes de su país, la cuestión es diferente. Es más, en algunos son más difíciles que en otros. Te hacen la vida imposible. Te hacen dar vueltas. No te facilitan las cosas. Y cuando tú vas por el camino que debe ser que ellos dicen, de repente te lo cambian y dicen, no, ya eso no es así, es así. ¿Cuántas veces yo no hice una fila? Dice, no, joven, aquí no es, es en la otra. Cualquier parecido no es coincidencia. Y venimos a este país que tiene sus anomalías. Y a veces hasta por teléfono tú puedes resolver problemas. Cuando había más teléfono en las casas, tú vienes y es un sistema completamente distinto. Te facilita las cosas. No es que sea perfecto. No estás en el paraíso. Pero óyeme, el contraste es del cielo a la tierra, ¿sí o no? Es de acceso. Es de facilidad. Es donde tú puedes resolver los problemas que se te aparecen. Y cuanto más cuando tenemos la facilidad de poder predicar de asuntos espirituales, de cosas de Dios. Porque cuando tú comparas en que si yo te predico a ti este evangelio, o si quieres ponerlo, esta nueva religión para ti, en que puedes ir directo a Dios. Obviamente es mucho mejor que aquella en la cual naciste y ni te invitaron, en la que te ponen muchos tropiezos y cosas por hacer, en la que tú crees que vas a llegar a Dios y vas a ir al infierno derechito. Esas verdades que uno puede expresar así, le duele a las personas. Pero es la verdad. Y cuán triste es el sino de nuestros hijos o familiares cercanos cuando no se dan cuenta de esa realidad. Por eso es tu carga. Por eso tienes que tener una carga por tu familia si no creen en el Señor. Si no creen en esta libre entrada y acceso. Y por eso es que ahora nos habla de que hay una nueva familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si podemos entrar a la misma presencia de Dios por medio de Cristo, ¿cuánto más ahora? ¿No? O sea, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace el contraste, pero no nos dice que ahora ya podemos entrar a practicar la religión judía. O sea, Dios no ha querido eso. Es entrar para ser de Cristo, de la iglesia de Cristo. Por eso es que él habla de esa mediación de Cristo. Ahora la oración tiene sentido. Ahora tú puedes acercarte a Cristo. Ahora podemos entrar a su misma presencia y todo lo que pedimos en el nombre de Cristo, él nos lo concede. Para que seas miembro de esta familia, tu familia te aguarda. Y es interesante porque el hijo pródigo nunca encontró afuera en el mundo su familia. Él tuvo que volver ¿a dónde? A su familia. Dice un dicho muy caribeño, el buen hijo a su casa vuelve. Pero en este sentido tú has sido adoptado para volver a tu casa. Has sido traído, como este versículo 19 dice, ya no somos ¿qué? Extranjeros, ya no somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos. Tú y yo estamos al mismo. Yo estoy hablándole aquí a santos que no están colgados en una pared, eso espero. Aunque tengas mil defectos, pero si has sido lavado por la sangre de Cristo, eres santo. Tampoco somos meros viandantes. El famoso que se coló, que tenemos que meternos en la fila, o somos zampones entremetidos, que caemos en paracaídas y nos colamos a una fiesta de la cual no hemos sido invitados, como los gabaonitas que mintieron para morar en medio de Israel. No somos ya un pueblo que no conoce a Dios. Ya no soy alguien que no conoce las prácticas de un país, del cristianismo. No soy un advenedizo, este es sumamente neófito, nuevo, no. Yo sé con peso. Por eso le digo, nosotros sabemos más que cualquier otra persona en cuanto a Dios, porque el Señor ha derribado esa pared intermedia y nos ha dado la bienvenida a la familia de Dios. Interesante. Pero en tu familia, esta familia es diferente. La familia en el mundo, tú te peleas y te distancias. Algunas veces por años ni se ven. Pero al final a lo mejor vuelven y se juntan. Hay gente que aún en esa familia a veces la persona muere, los padres mueren y ni se dan cuenta. no tienen oportunidad para despedirse. Y tú sabes cuán disfuncional son nuestras familias. Cuánta tristeza hay cuando nosotros podemos ver que en la televisión y comerciales pasan, tu familia te aguarda. Se trata de poner al pueblo hispano como que cuida mucho de la familia, cuando no es así. Bueno, aún esta película Coco dice su familia, la familia es importante, pero es una familia donde el papá nunca está. Aunque esté muerto y no se hubieran enterado. La familia hispana, por lo general, el papá no está. Hay excepciones. Hay excepciones. Yo sé que la hermana siempre... qué bueno que tuvieron una buena relación con su padre. Hay excepciones. Pero por lo general, aunque el papá esté en la casa, él es de la calle. Él es un buen proveedor. Así que no está para mí en la casa. Puede ser que está, nunca se separó, nunca se divorció. Pero él de las cosas de la casa, eso de atender a sus hijos, cambiarles el pañal a sus hijos, bañar a sus hijos, darles de comer a sus hijos, eso lo hice yo, porque yo dije, este es mi deber, como cualquier otro, como padre. Pero padre no es uno que se sienta a la cabecera de la mesa y espera que todo el mundo lo atienda, y él no hace nada ni participa en ninguna tarea del hogar, ni siquiera en sacar el pote de basura. Eso es algo triste en nuestra comunidad hispana. Y sobre todo por algunos razonamientos de que si tú le enseñas al niño a hacer cosas de la casa, se va a volver del otro lado. Ese es el que más homosexual sale. Porque estás diciendo que ciertas tareas que nos competen a todos van a desequilibrar a algún muchacho por hacer eso. Entonces, no he de sorprendernos que el papá brille por su ausencia. Pero con nosotros ahora el Señor, que ha hecho de nosotros un hombre nuevo, o porque me gusta, es que aquí tenemos que hacerlo. Eso es parte de nuestro deber. Es estar como cabeza en la casa. Es cumplir nuestro papel y nuestro rol de hombre. Otra cosa de los hispanos, yo puedo rajar de los hispanos, ¿sí, no? Es cuando marido a veces miraban, y yo recuerdo tristemente a mi papá, que a veces le echaba la culpa a mi mamá. Es tu culpa. Es siempre fácil echar la culpa a la mujer. No, ese es tu deber. Todo en la casa. Si tú eres la cabeza, como Dios nos muestra y mira dónde va Efesios, es tu responsabilidad como hombre. No para vanagloriarnos. Por eso ustedes que son hombres, solteros todavía, y nota que hoy en día hombres y mujeres ya no quieren casarse, los que se quieren casar son dos hombres, dos mujeres. Toda una perversión que tenemos. Pero es porque la gente no quiere tener responsabilidad. Nuestro deber es casarnos y tener hijos para Dios. Eso es lo que Dios quiere. No es tener hijos, porque las hormonas estaban alborotadas y esta muchacha me gustó y este muchacho, qué guapo. No, es que nosotros tenemos que casarnos con el propósito de criar y traer esos hijos a los pies de Dios. Ese es su deseo. Y por eso es que Dios nos da una familia donde podemos criar esos hijos, donde podemos nosotros crecer en la vida espiritual, ya que el mundo es un mundo de perversidad. Así que ahora somos ciudadanos y como conciudadanos tenemos una manera de vivir, de ser. Por lo tanto, un padre hispano, una madre hispana, o esposo, o jóvenes, todos debemos casarnos y vivir de acorde a lo que la Iglesia de Cristo reclama como cabeza. Y no hay ciudadanos de primera ni de segunda categoría. Las condiciones de admisión son igual para todos. Fe en el Señor Jesucristo. Fe que obra por el amor, lo cual nos hace más íntimo. Tú eres familia, tú eres mi familia. No es que yo quiero que ustedes me adopten, es que ustedes son mi familia. Dios me ha dado a ustedes para que yo les ayude, no para explotarlo como otros hacen. O sea, Y quizá ustedes otra vez no lo ven así, no lo sienten, porque a través de la iglesia tradicional hemos crecido en que venimos el domingo y cada quien sigue su vida. El pastor o cualquier otro hermano no es una figura importante dentro de la vida de la iglesia fraternal. Cada vez, no sé si es por estos mensajes o qué, yo veo el poco amor fraternal que hay en las iglesias. Lo veo en el trato de algunos pastores hacia mí. Yo trato de tener un amor fraternal para con todos. Dios me lo manda. Cuando el apóstol Juan escribe y se queja de que Éfeso había perdido su primer amor, no era en relación a Dios, no es un sentimiento. Es cuando tú fallas en servir al pueblo de Dios, en mostrar el amor fraternal. Si te niego algo, es porque hay algo que no está bien delante de Dios. Pero si no hay nada que impida, ¿por qué debemos dejar de servir a nuestro prójimo? ¿Cuánto más a nuestra familia? Y es verdad que tú tienes, por ejemplo, yo no estoy llamado a criar a tus hijos. Ese es tu deber. Porque a veces se espera mucho de la iglesia en forma corporal general. Pero hay cosas que sí, estas son de tu familia, esos son tus deberes, son tus responsabilidades. Pero tenemos otros deberes y responsabilidades en la familia de Dios, que dicho sea de paso, ustedes cumplen muy bien. Quizás ni lo notan, pero lo hacen. Lo están haciendo, no es que seamos perfectos. Así que nuestro trato es entre hermano y hermana. Es más familiar, más cariñoso. Puede ser, alguno ve como un padre espiritual, pero los padres espirituales, el padre espiritual tuyo está en el cielo, amén. Cristo es nuestra cabeza, pero tú y yo somos hermanos. ¿Te has dado cuenta por qué somos hermanos? Yo soy un hermano mayor para muchos y un hermano más joven para otros. Hablando de edad. Pero puede ser que sea un hermano mayor en cuanto a conocimiento de la Escritura, un hermano menor. Pero el pueblo de Dios debe entender que esta es su familia. Y que usted tiene que contar en eso. Y que es viceversa. Y que es en viceversa en ese sentido de que al tener una familia, es una familia sin igual. Es una familia de sangre. Pero no sanguínea, sino la del Hijo de Dios. Él nos ha dado un solo apellido. Somos cristianos. Más cariñosos. Y así debemos tratarnos. Aunque a veces peleemos, ¿no? O tengamos diferencias. Pero yo creo que nuestro sentido de posesión es muy importante. Hoy que las familias se desintegran, que padres brillan por su ausencia, o algunos no se criaron con su padre o su madre, la gente no tiene sentido de pertenencia debido a un egocentrismo pecaminoso. Y tú lo notas, va con el tiempo. La gente no tiene amor por sus padres que envejecen. Y no hablo del sentimiento. ¿Cuál es el cuidado que le vas a dar? Porque los viejitos son difíciles, me perdonan los viejitos que están acá. Nadie. Es nuestra familia y tenemos nosotros que darle la atención debida. Para que no digan, no, pero ese cristiano, ¿cómo sabes tú que el cristiano tiene que ser así? Pero esta es tu familia real. Es una familia que no se acaba. Y esta familia tiene una casa. Tiene un oikos. Eso es lo que está diciendo este versículo. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La familia tiene que tener una casa, tiene que tener una habitación. Mora el Espíritu de Dios con nosotros. Por eso es que nuestros grupos se llaman oikos, es tu familia. Es más, esta es la única familia que tú tienes genuina. No que la otra no sea real. Por eso es que también las personas no entienden su sentido de posesión. Porque algunas veces, ahí dice, no, me voy a otra iglesia. Muy bien, aquí es un país libre. Hay muchas opciones. Pero no por eso deja de ser familia. No hay nada más anormal y una anomalía, por ejemplo, que un divorcio en ese sentido. La gente quiere rehacer su vida, pero siempre quedan raíces o rezagos. Y otra vez siempre pongo la alternativa, ¿no? Nadie está obligado a vivir una vida de violencia, de sufrir maltrato. Para eso están las leyes, para proteger nuestra integridad. Pero tu padre y tu madre no pueden dejar de ser padre y madre. Tus hermanos no pueden dejar de ser tus hermanos. Igual es con la iglesia. ¿Sí? Hay gente que se puede haber ido disgustado conmigo de aquí, pero su relación con Dios, si sigue, no cambia. Sigue siendo mi hermano. Y muchas veces uno tiene que tomar algunas determinaciones por el bienestar de la familia. Y qué bendición cuando tú puedes ver que tú eres mi hermano y mi hermana en Cristo. Es eterno. No va a cambiar. Y por eso Pablo nos pone en esto, de que somos miembros de este oikos, de esta familia. No es el pueblo judío, no es el pueblo gentil. Esta es la iglesia gloriosa de Cristo. Vamos a orar. Señor, sigue edificando a tu pueblo y a tu iglesia. Tú has prometido que seguiremos siendo una morada y vemos el crecimiento, el desarrollo, la edificación de tu pueblo, ladrillo tras ladrillo. Sostenido por la fiel mezcla del Espíritu Santo, para ser un templo santo en el Señor. Perdona nuestras debilidades, nuestros pecados. Perdona si todavía nos rehusamos a crecer eficazmente y mantener la unidad de la paz, la unidad del Espíritu, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la armonía entre hermanos. Ayúdanos a ser una iglesia neotestamentaria. Lo vemos. Cada día nos sostenemos más en esta gran verdad. Pero ayúdanos a evangelizar. Como tenemos, Señor, en nuestra visión, somos un cuerpo básico de Cristo. Evangelizamos, edificamos y equipamos con el fin de multiplicarnos. Multiplica tu pueblo y tu iglesia. Haz que muchos salgan de las tinieblas a tu luz admirable. Que estemos abocados a que esta nuestra familia crezca, porque así vendrás más pronto. Y cuida de los nuestros. Ten misericordia, tú has prometido que si creemos en ti, en el Señor Jesucristo, será salvo nuestro oikos, nuestra familia en la carne. Ten misericordia de nuestros seres queridos, así como has tenido misericordia de nosotros, por nuestros tíos, tías, primos, sobrinos, cuñados, hermanos, tíos, abuelos, aquellos de nuestra generación en la carne, donde tú nos has puesto para que brillemos y puedan ver a Cristo que mora en nosotros y sean verdaderamente familia nuestra.